Aviso importante. Por favor, esté atento a la información mostrada en los monitores.
Radio Universidad de Guadalajara y la Cátedra de Estudios Migratorios Jorge Durán presentan Fronteras.
Attention passengers, we hope you enjoy the flight and have a nice day.
Un diálogo académico para comprender las migraciones modernas.
Próxima estación.
Fronteras.
The next train to arrive at platform
1. Comenzamos.
Bienvenidos a Fronteras, diálogos sobre migración. Hoy tenemos a Enrique González Araiza, coordinador general de FM4, y a la psicóloga Marijo Chaboya, que nos hablarán de los problemas que han tenido para la atención de migrantes en los albergues en general, pero específicamente en el albergue de FM4 en Guadalajara. Síguese con nosotros.
Fronteras.
Tenemos de invitados ahora con nosotros a Luis Enrique González Araiza. Él es abogado de la Universidad de Guadalajara, tiene una maestría por la UNAM y una en Derecho Constitucional y Administrativo por la Universidad de Guadalajara, además de estar trabajando en el doctorado en la Universidad de Guadalajara. Además, tenemos de invitada, porque nos interesa este asunto de lo que ha pasado con la salud mental, a Majo Chaboya, que es psicóloga del ITESO y está en la maestría en terapia familiar. Quiero aclarar que los dos en realidad están trabajando. Enrique es el coordinador de Dignidad y Justicia en el Camino, Asociación Civil, que reconocemos todos como FM4, y Majo pues es la psicóloga que está también en FM4. Bienvenidos al programa. Gracias por decir que sí.
Muchas gracias.
Sí, gracias a ti, Rodolfo, y bueno, es un privilegio estar en casa, en la Universidad de Guadalajara, para aportar en este programa radiofónico que hace también un homenaje al Doc Durán, ¿no? Entonces, gracias por la invitación.
Es un honor para nosotros que estén aquí. Yo quiero empezar con una pregunta muy general. Tiene que ver con el asunto de la migración. Se ha visto muy afectada por el asunto de la pandemia. Y me parece que de alguna manera se convierte en un efecto que hace que la gente tenga más necesidad de salir de determinados lugares, pero también tiene muchas dificultades para salir. ¿Cuál es la experiencia que han tenido ustedes en FM4 a raíz de lo que ha pasado en esta pandemia?
Sí, pues como tú bien dices, pues la pandemia quizás es un lugar común ahora decirlo, pero sabemos que a todos nos ha trastocado el modo de cómo construimos relaciones y cómo vivimos, pero obviamente hay grupos que han sido históricamente vulnerados por este sistema desigual a quienes ha afectado en mayor medida, ¿no? Y entonces, en ese sentido, las personas en movilidad humana, ya sea cualquiera del flujo migratorio que ésta tenga, o si son o no sujetas de protección internacional, me parece que han sido uno de los grupos más afectados, ¿no? En este contexto. Particularmente y a partir de la empiria que vivimos como defensores y defensoras en la organización, pues observamos justo estos dos elementos que tú ya resaltas, ¿no? Por una parte, los factores de expulsión pues aumentan ahora, con la propia pandemia develó las inequidades sociales en las que viven en comunidades de origen y hacen que las personas pues tomen la determinación de abandonar sus países, ya sea por una cuestión de sobrevivencia o porque a eso se imbrinca con otras amenazas, ¿no? Hasta su propia vida por grupos delincuenciales, etc. Pero el otro gran dilema en esta pandemia, que es también un poco el amurallamiento que hemos observado de los propios estados-nación, ¿no? Y cómo, al menos en este contexto de la región del norte de Centroamérica, y hablando desde la geopolítica que también está inmerso México y Estados Unidos, pues la externalización de la frontera de los Estados Unidos se ha develado en mayor medida quizás a partir del segundo trimestre de este gobierno federal que tenemos actual. Y en consecuencia, pues ahora con un contexto de pandemia, pues esta externalización se ha robustecido, ¿no? Porque ahora los propios estados del norte de Centroamérica también han cerrado sus propias fronteras, ¿no? Entonces, ¿qué hemos observado desde la organización? Pues sí, efectivamente, personas que quizás atrapadas en su propia movilidad, les tocó ya estar dentro del país cuando inició todo este proceso de cierre. Y entonces, en ese sentido, pues estaban justo ejerciendo ese derecho de movilidad y los que llegaron a pasar por el área metropolitana, pues se encontraron, de Guadalajara, se encontraron ahora con esta, pues con esta inclemencia que también afectó a los propios lugares de ayuda humanitaria como el nuestro, ¿no? Y como otros. Simplemente te puedo decir que la mayor parte de los centros de atención de ayuda humanitaria para población en situación de movilidad en el área metropolitana de Guadalajara tuvimos que cambiar justo el esquema de atención, ¿no? Y te digo FM4, pero también por la relación directa con Padre Alberto en la Iglesia del Refugio, ¿no? O con los compañeros escalabrinianos, ¿no? Aldea Arcoiris. Es decir, hay distintos espacios que tuvimos que cerrar la puerta en un sentido de nuevos ingresos y cambiar el tipo de ayuda humanitaria que dábamos, como anteriormente lo hacíamos, ¿no? Una ayuda hacia la comida, hacia la ropa, pero sin poder ofrecer justo la pernocta, ¿no? Porque justo institucionalmente pues no teníamos las capacidades y aún no la tenemos, algunos de nosotros, para poder contener un posible brote, ¿no? De COVID-19. Entonces, así yo te diría eso. Obviamente el flujo sí disminuyó, eso es una realidad, pero no paró en su totalidad, ¿verdad? O sea, digamos que disminuyó como estábamos acostumbrados antes de la pandemia por las propias fechas. Esto fue el primer trimestre del 2019, perdón, del 2020, estamos hablando del mes de marzo, pero justo sí hubo un cambio versus 2019 en el número de personas que tocaban a nuestras puertas, ¿no? Así yo empezaría. No sé, Majo, si tú ahora quisieras también aportar.
Claro. Lo que podría como añadir a lo que ya dijo Quique es que, primero, respecto a los migrantes en tránsito, pues hubo un momento como de mucha frustración para nosotros, pues, en la parte del apoyo que les podríamos brindar, especialmente al inicio de la pandemia, que fue, pues, de repente como muy inesperado y, no sé, o sea, digo, ya desde finales del 2019, inicios del 2020 se escuchaba, ¿no?, de este virus, pero como que no se esperaba que fuera a ser como de esta magnitud. Entonces, recuerdo que más o menos como, no sé, 13 de marzo, por ahí estábamos con que, ¿y qué hacemos, no?, que si cerramos el albergue, que si no cerramos, etcétera. Y bueno, se tomó la decisión por precaución ante lo que se veía venir de sí cerrarlo, y en ese sentido, primero, hablando de los migrantes en tránsito, fue como un, pues ya se les atiende ya más bien como desde la puerta, con todo lo que se les pueda dar, ¿no? Comida, agua, ropa, zapatos, en caso de que hubiera como alguna necesidad médica urgente, pues también se veía de pues brindarles ese servicio. Pero lo que más, por lo menos en mi experiencia, preocupó fue que se veía que por la pandemia también los países cerraron como las fronteras como de una manera muy, muy marcada, y entonces para mí era como decir, las personas que están migrando quieren seguir, o sea, quieren cruzar a Estados Unidos, no van a poder, incluso quieren regresar a sus países y ya no les dejan regresar a sus países, van a migración y piden un retorno asistido y les dicen que ahorita no se está haciendo eso por la pandemia. Y entonces están de cierta manera como atorados aquí en México y al mismo tiempo, por lo menos al inicio de la pandemia, todos los albergues cerrados, ¿no? Entonces era como un, híjole, se quedaron como de un momento a otro como atorados en el limbo sin poder estar recibiendo como un techo y demás. Entonces, pues bueno, se les brindaba toda la ayuda posible. Y en cuanto a las personas refugiadas o migrantes regularizados o en algún trámite de regularización que atendemos en ya en un acompañamiento más a largo plazo, definitivamente fue muy evidente que cuando la pandemia ya llegó aquí a la ciudad de Guadalajara, fue, o sea, grandes cantidades de las personas que están en nuestro proyecto de inserción que se empezaron a quedar sin trabajo, ¿no? Y definitivamente eran, o sea, muchísimas personas que se atendían diariamente en la puerta que nos decían, pues ya no tengo trabajo, y pues también incluso, o que se les había despedido sin darles alguna indemnización, que se les había obligado a firmar una renuncia, o que se había recortado su tiempo de trabajo y por lo tanto se les pagaba menos. Y bueno, todo esto obviamente también es comprensible ante las empresas que los habían empleado, pues que se tuvieron que tomar esas decisiones. Sin embargo, pues es también pues muy realista que eso les pegó muy fuerte a estas personas que se quedaron sin trabajo y que incluso tuvimos que nosotros empezar a improvisar medidas para apoyar a aquellas personas en nuestro proyecto que incluso por haberse quedado sin trabajo se quedaron sin un techo, ¿no? Sin su propia vivienda que estaban pagando al ya no poder pagar la renta. Los mismos caseros que les rentaban, pues ellos decían, pues yo necesito este ingreso porque yo también la estoy pasando mal por la pandemia, entonces si no me vas a pagar, necesito que te salgas. Y pues sí fueron momentos de mucho estrés.
Me parece que han tratado un montón de aristas, a lo mejor un poco describir cómo ha cambiado la atención que ustedes dan, por lo que sé de la institución, lo que ustedes tienen es un albergue, y ahora están diciendo que una de las condiciones es que ahora ya no pueden darles un lugar para pernoctar, que les pueden dar a lo mejor algunos apoyos, pero el apoyo se ha tenido que reducir en un momento mucho más difícil en que ahora están atorados los migrantes centroamericanos. Y quiero aclarar que no solo se trata de migrantes de paso de Centroamérica hacia Estados Unidos, sino que en muchas situaciones también se atiende a mexicanos que van de paso, pero que no necesariamente tienen dónde llegar. Si nos pueden hablar un poco de su funcionamiento habitual y luego el contraste.
Sí, lo que mencionábamos era que en este periodo, claro que hemos tenido ingreso de personas, pero obviamente con una dinámica muy, muy distinta como teníamos anteriormente, ¿no? Anteriormente, antes de la pandemia, nosotros atendíamos a cualquier persona que tuviera una situación de movilidad humana y que incluso quisiese solamente pernoctar una noche o en su momento, si así lo deseaba, poder estar 2 o 3 noches dentro de nuestro centro, y si tuviera alguna interseccionalidad esta persona o quisiera ser acompañado por un trámite jurídico, ya sea por reconocimiento de la condición de refugiado ante la COMAR o iniciar un trámite de regularización migratoria o algún ejercicio de derechos civiles, en ese caso también se extendía la estancia, además de los supuestos en materia de salud, ya sea física o psicológica, que también teníamos planteado, ¿no? Entonces, eso es lo que anteriormente teníamos, este esquema dual, digamos, de un acompañamiento largo o corta estancia, pero que con la propia pandemia nos orilló a, por una parte, a las personas que inicialmente se quedaron dentro de nuestro albergue, cuando esto sucedió, que eran alrededor entre 45 personas los que estaban dentro, cuando inició este periodo de confinamiento. La mayor parte de ellas tenía un trámite, eran personas sujetas de reconocimiento de la condición de refugiado, de protección internacional, es decir, el Estado mexicano había reconocido el estatuto de asilo, de refugio a estas personas porque la mayor parte, insisto, de las que se quedaron huyeron de sus países de origen porque su vida corría peligro, ¿no? El Estado mexicano reconoció esa condición, esa protección. Y entonces, María José ya lo mencionaba, y yo quería un poco ahondar en esto, habló de las personas de inserción, es decir, todas estas personas que están buscando ya a Guadalajara, no como un destino, perdón, no como una ciudad de tránsito, sino como una ciudad de destino, donde poder reconstruir su proyecto de vida. Y entonces, de esas personas son también las que acompañamos, ¿no? Acompañamos ese proceso de inserción en la ciudad y son de las que estaba hablando María José, que inmediatamente cuando ocurre esta pandemia, pues como el eslabón más débil, empiezan a perder empleos y a precarizar más sus condiciones de vida, ¿no? Entonces, de pasar a tener eso, paulatinamente la gente fue pues continuando, pues ya tenemos casi 9 meses de pandemia, la gente ha estado justo reconstruyendo o replanificando su proyecto de vida de la que estaba dentro del albergue. Y algunas otras han ingresado, Rodolfo, pero con este esquema también que mantenemos de no confinamiento, pero sí cuarentena, ¿no? De restringir un poco entradas y salidas y de que a final de cuentas se tome el espacio como eso, como un albergue, un poco más pensando en larga estancia que en corta, ¿no? Y entonces en ese sentido ya no es viable para muchas personas en tránsito pues asumir o acatar esta nueva normativa, ¿no? Porque justo no podemos, insisto, y no teníamos y no tenemos y estamos en ese proceso de construcción de espacios adecuados para ello, ¿no? Porque esa es la otra gran problemática que enfrentamos como organización. Justo construir espacios aislados o seguros para las personas, pues es algo que antes de esta pandemia COVID-19 no lo tenemos contemplado, ¿no?
Tenemos que ir a una pequeña pausa y continuamos ahora porque por lo que me estás platicando esto es bastante complejo. Volvemos.
Para aprender más sobre este tema, te recomendamos que leas Escenarios de la Migración Internacional en la Región Centroamérica-Norteamérica, antes y después de la COVID-19. Coordinado por Miguel Vilches Hinojosa. Texto en línea de la Red Jesuita con Migrantes Centroamérica-Norteamérica 2020. En países como México y Guatemala, se han documentado conflictos de convivencia entre la población autóctona y las personas migrantes que se han quedado varadas o bloqueadas en espera de una resolución migratoria o solicitud de asilo, a lo que se suma el cierre de fronteras por la pandemia. Los principales retos de los servicios públicos en las localidades y/o ciudades en donde se quedan varadas las personas migrantes son atención médica, programas de salud y nutrición, acceso de los niños migrantes a las escuelas, garantía de seguridad de las personas migrantes, vivienda temporal, acceso al trabajo legal y a documentos de identidad, así como acompañamiento legal. Se evidencia la falta de un modelo de atención para migrantes varados o bloqueados con diferentes perfiles y necesidades a mediano y largo plazo, principalmente en ciudades fronterizas. Por otra parte, las acciones de atención a migrantes de retorno en la región en general son mínimas, incompletas, desarticuladas, insuficientes e inconsistentes. Existe un olvido de la salud en las personas y familias migrantes, principalmente de las deportadas y detenidas. En México se han documentado problemas de infecciones en los albergues de las ciudades fronterizas, así como de salud mental de las personas solicitantes de asilo. Escenarios de la migración internacional en la región Centroamérica-Norteamérica, antes y después de la COVID-19. Coordinado por Miguel Vilches Hinojosa. Texto en línea de la Red Jesuita con Migrantes Centroamérica-Norteamérica 2020.
E diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca, pois há menos peixinhos a nadar no mar que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Vai, minha tristeza, e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece. esquece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijinhos, carinhos sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Não quero mais esse negócio de você viver assim. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim.
Estamos en el programa Fronteras, estamos haciendo un diálogo sobre migración. Estoy con Enrique González Araiza y con Marijó Chaboya de FM4, que es una organización en Guadalajara. Pero lo que me platicaban antes de la pausa era este asunto que tiene que ver con una complejidad mucho más amplia de lo que alcanzamos a ver. No se trata solo de un albergue que les dé de comer, sino que a veces hay la posibilidad de quedarse a dormir, que les da apoyos, que incluso algo que está un poco implícito en lo que han manejado es, hay toda una entrevista, como todo un registro y una vinculación con otras instituciones, o sea, saben de dónde vienen, qué tipo de apoyos han recibido y qué tipo de apoyos necesitan por el asunto de quizá consultas médicas o consultas con la psicóloga, que es la propia Marijó. Y que me parece que esta complejidad valdría la pena que entráramos un poco en ella, cómo la gente que está atravesando por este asunto de problemas de movilidad puede de alguna manera acudir a sus servicios, pero también vincularse con una red institucional que no se agota en solo llegar a FM4.
Bueno, partiendo un poquito de la atención que... digamos, como para dar un poquito de contexto de la atención que normalmente se brinda desde esta área de acompañamiento integral antes de la pandemia, justo como dices, se atienden tanto a personas migrantes en tránsito como personas solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado, o personas que ya han sido reconocidas como refugiadas, o personas migrantes que por medio de algún trámite diferente se regularizan su estancia aquí en México. Y bueno, las personas que están en tránsito principalmente nos aseguramos de que tengan acceso, bueno, obviamente en el albergue pues a lo básico que viene siendo, como dices, los alimentos, el hospedaje, un baño, ropa, zapatos, o sea, como lo básico que pueden necesitar para descansar y continuar su viaje, pero principalmente también que ellos sepan que pueden acceder a servicios de atención médica, atención psicológica, si así lo quisieran. En caso de que alguna persona migrante en tránsito requiera alguna atención médica que va más allá de un primer nivel, es decir, más allá de que un médico pueda revisarlo en el albergue, darle algún medicamento, un vendaje, o sea, si requiere como algo más, también nos aseguramos de que, aunque la persona no esté regularizada, pues reciba esa atención en algún centro de salud o algún hospital si así lo requiere, ¿no? Especialmente si es una cuestión ya como más de urgencia. Para que la persona pueda continuar su camino, tanto de que pues en el camino tuvo algún accidente, algún golpe, un asalto, etcétera, etcétera. Y pues también la atención psicológica siempre está disponible para ellos y ellas. Y como mencionamos hace rato, las personas en proyecto de inserción son justo las personas que son acompañadas más a un largo plazo, porque están en un proyecto de reconstruir su vida aquí en Guadalajara, conseguir, bueno, llevar su trámite a término para tener sus documentos, todos los necesarios para el acceso a sus derechos, conseguir un empleo, una vivienda, tener acceso a salud física, salud mental, educación, cualquier trámite que ellos requieran. Entonces, bueno, estas personas en proyecto de inserción también se les da albergue, se las da albergue por un periodo un poquito más largo, que puede ser entre 2 semanas, generalmente entre 2 semanas y 2 meses, aunque por casos muy especiales se les puede dar un poquito más de tiempo, según su vulnerabilidad, y salen pues a quedarse aquí en la ciudad, pero ya con un trabajo, una vivienda, y sí, seguimos muy acompañando el caso, aunque ya no viva en el albergue. Entonces, durante la pandemia, pues esta atención a ambos grupos de personas se complicó muchísimo. De entrada, incluso nuestro voluntariado de médico dejó de asistir presencialmente al albergue, nuestro voluntariado también de salud mental dejó de asistir al albergue. Empezamos a procurar pues mucho que nos siguieran apoyando por medio de teléfono, videollamada, etcétera, con los diferentes casos. Con las personas de inserción, por ejemplo, la parte de salud mental, empezamos, digamos, a pues implementar métodos nuevos para que las personas que estaban llevando un proceso psicoterapéutico pudieran seguirlo llevando, aunque fuera por videollamada. Y las personas de inserción principalmente, bueno, ya hace rato mencionaba que fue muy evidente que la mayoría de ellos empezaron a quedar sin trabajo, algunos incluso en situación de calle. Pero además de eso, pues de entrada el como decía Kike, aunque no era tal cual como un encierro total y sí había algunas salidas internas, pues era más restringido, ¿no? El flujo de entradas y salidas en el albergue. Fue muy evidente también con las personas que estaban llevando algún seguimiento de salud, por ejemplo, en Hospital Civil o en el Hospital Zoquipan o en algún hospital público, que pues luego su seguimiento médico paró, ¿no? O sea, se detuvo, las citas se dejaron de dar, si tenían citas se les reagendó y era como llaman tal fecha a ver si ya se te atiende o si se te vuelve a postergar la cita. Entonces, hay casos que todavía, por ejemplo, tenemos un caso de, nada más por poner un ejemplo, de un chico que desde esas fechas, o sea, marzo, le estábamos gestionando una operación en un hombro y hasta la fecha todavía no se ha podido operar, ¿no? Ha habido como muchas dificultades. Inicialmente, pues, era en el Hospital Zoquipan. Como sabemos, el Hospital Zoquipan se enfocó totalmente en COVID. Estuvimos esperando un tiempo, vimos que pues su cita definitivamente ya no iba a llegar en Zoquipan, entonces pasamos a buscar la atención en el Hospital Civil Viejo. Y ahí todo iba avanzando, pero ahorita también con el botón rojo se detuvieron otra vez las citas, ¿no? Y había, por ejemplo, otro compañero también que estaba esperando una cita en cardiología, que ya su cita se le habían dado para 3 meses, justo su cita cayó en las semanas de botón rojo y se le postergó otra vez su cita hasta enero, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta parte del acompañamiento que les brindamos y que tiene una pues, relación directa con su salud mental, pues sí vemos una frustración muy grande de que por motivos de salud son personas que no fácilmente pueden conseguir un empleo y al mismo tiempo su salud se está teniendo de una manera pues bastante lenta, ¿no? Por toda esta situación. Entonces, son personas que en general han sentido sus procesos como algo pausados, estancados o como avanzando muy lento en cuestión incluso también de trámites migratorios por un tiempo. Y pues eso sí se ha visto como muy evidentemente en estas repercusiones, ¿no? De en su salud mental, que era algo que me preguntabas. Y bueno, también evidentemente las personas que no están en el albergue, pero sí están aquí en la ciudad con una vivienda, pues también ha habido como mucha solicitud por parte de ellos de atención psicológica, entre el encierro, entre también la preocupación por sus familias. Hay quienes también se les han muerto familiares allá en sus países por el COVID, y pues es pues prácticamente imposible que vayan a poder como velar a sus familiares, una frustración de no haberse podido despedir. Incluso la misma situación aquí como del encierro, no tan fácilmente poder estar construyendo redes de apoyo, que de por sí es algo en lo que procuramos trabajar mucho, que tengan redes de apoyo aquí en la ciudad. Y bueno, con todo este aislamiento, pues no es tan fácil que vayan teniendo esas redes de apoyo, ¿no? Entonces, es como un resumen de cómo esta atención se ha complicado.
Sí, quiero meterme en otros problemas, el asunto jurídico, el asunto psicológico, el tipo de problemas que están atendiendo y que de algún modo también cómo les ha hecho cambiar su dinámica. Nada más que tengo que ir a otra pausa porque se nos va el tiempo muy rápido con todo este tipo de asuntos que están atendiendo e incluso me quedo yo con la sensación de que también ustedes tienen que atender muchas cosas a la vez, ¿no? En esta complejidad. Y también además de los problemas que han atendido por estos marcos jurídico y psicológico, quiero que nos comenten un poco sobre el marco institucional. Vamos a una pausa y vamos a regresar luego.
Continuamos. Fronteras.
La Bestia, The American Way of Death. Tan filoso es el viento que provoca la marcha del herrumbe sobre largos raíles, travesaños del óxido, y qué difícil es ignorar el cansancio, mantener la vigilia desde Ciudad Hidalgo hasta Nuevo Laredo, sobre el Chiapas Mayab que el sol inflama. Nadie duerme en el tren, sobre el tren, agarrados al tren, todos buscan llegar a una frontera, a un sueño dibujado como un mapa con líneas de colores, una larga y azul que brilla como un río, que ahoga como un pozo. Atrás quedan los niños y su interrogación, las manos destrozadas de las maquiladoras que en un gesto invisible dicen adiós. Espérenme, es posible que un día me encarame a un vagón. Queda atrás Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, un corazón de tierra que late acelerado. Las gentes congregadas muy cerca de la vía, con un trago en la mano, el olor a fritanga y a tortilla como si fueran fiestas patronales, esperando el momento para subir primero y no quedarse en el andén del polvo, montar sobre la bestia en el tren de la muerte o esperar escondidos adelante en los cañaverales como un rumor inquieto y esquivar a la migra. Después habrá silencio durante todo el día, un silencio asfixiante como un arco testado que no escogió Diana y una tristeza de funeral sin cuerpo y paz de cementerio. Es mejor no pensar en las mutilaciones, en la muerte segura que hay detrás de un descuido o en los rostros tatuados. Amenazan igual que los jaguares, aprovechan la noche y sus fantasmas, y ya todo es dolor y más tragedia. Es tan lenta la noche mexicana, bajo la luna inquieta, una herida de hierro y de listones traza un perfil oscuro, un reguero de sangre que seguir. El olor de la lluvia sobre la tierra seca se corrompe mezclado con sudor y gasóleo. Es agua que no limpia, que no calma la sed, que sucia se derrama entre las grietas de la vieja máquina, una oscura metáfora del animal dormido, escrito en un cartel: Nuevo Laredo, lugar por explorar. El coyote ya espera para cruzar el río, atravesar desiertos y burlar el control, la Border Patrol, los perros, helicópteros, aquello tan brillante San Antonio. El sol de la injusticia me percute en las sienes. Sopla el viento filoso en la frontera y otro tren deja atrás el río Suchiate, los niños, las maquilas, la arena de un reloj que se hace barro. Transitan los vagones por los campos donde explotan las más extrañas flores. Pasan noches y días, como sogas del tiempo en marcha circular. Cada milla ganada, los raíles alejan la llanura a otra estación del sur. Marcha lenta la máquina, con racimos de hombres a sus lados. El humo del gasóleo difumina un perfil que se pierde a lo lejos. Ha pasado la bestia. Camino a la frontera. Avanza hacia el norte, el viejo traqueteo de un tren de mercancías. Daniel Rodríguez Moya.
Tengo pintada en la piel la lágrima de esta ciudad, la misma que da de beber, la misma te hará naufragar. Yo tengo en la piel su sabor, un leve resabio de sal que nunca he sabido esconder, que nunca he sabido mirar. Si dejo elegir a mis pies, me llevan camino del mar, me llevan camino del mar, me llevan camino del mar. El mar que me trajo hasta aquí, el puerto en que habré de zarpar. Un día pensando en volver, un día volviendo a escapar, un día cualquiera me iré, dejando su lágrima atrás, la pena que me haga partir, la misma me hará regresar. Si dejo elegir a mis pies, me llevan camino del mar. Me llevan camino del mar, me llevan camino del mar. Me llevan camino del mar, me llevan camino del mar, me llevan camino del mar. Si dejo elegir a mis pies, me llevan camino del mar. Me llevan camino del mar, me llevan camino del mar.
Para profundizar más en este tema, te recomendamos que leas Los efectos del COVID-19. Una oportunidad para reafirmar la centralidad de los derechos humanos de las personas migrantes en el desarrollo sostenible. Comisión Económica para América Latina, CEPAL, página web repositorio.cepal.org, 2020. En la actual coyuntura y en las iniciativas destinadas a encarar las consecuencias sociales y económicas que sobrevendrán, sigue siendo relevante poner en práctica las medidas relativas a la protección de los derechos de todas las personas migrantes. Adicionalmente, es importante atender a ciertos grupos vulnerables, como es el caso de las poblaciones migrantes, en el contexto de la pandemia de COVID-19, debido a los diferentes factores que les afectan. Dado el carácter involuntario y forzado que tiene gran parte de la migración regional, no debe suponerse que ésta se detendrá durante la pandemia. Las vulnerabilidades presentes a lo largo del ciclo migratorio se exacerban. En el marco de la pandemia, la prevalencia de un modelo de desarrollo excluyente y desigual resalta la contribución del trabajo migrante, el cual tiene un potencial importante para facilitar la reactivación económica post-pandemia, al mismo tiempo que los migrantes se ven puestos a posibles contagios dadas sus condiciones de riesgo. Los efectos del COVID-19. Una oportunidad para reafirmar la centralidad de los derechos humanos de las personas migrantes en el desarrollo sostenible. Comisión Económica para América Latina, CEPAL, página web repositorio.cepal.org, 2020.
Ok, estamos entrando al tercer bloque de este programa Fronteras, que es un diálogo sobre migración en colaboración de la Cátedra Jorge Durán de Estudios Migratorios y Radio Universidad de Guadalajara. Estoy con Enrique González Araiza, de FM4, y con Marijose Chaboya, que es la psicóloga de FM4. Estábamos antes de la pausa con el asunto de, bueno, qué tipo de problemas están atendiendo con los migrantes, y quisiera que nos platicaran también un poco del marco en el que se mueve esta organización antes de que pasemos a algunas de las conclusiones del trabajo que están ustedes realizando ahora durante la pandemia.
Pues bueno, más allá que de la organización, yo quisiera como exponer pues la complejidad del propio marco institucional y jurídico en el cual pues las propias personas sujetas de movilidad humana están viviendo, ¿no?, en este momento. Y es complejo, Rodolfo, porque uno pensaría en una primera instancia que siendo un extranjero en este país y teniendo regularizada su situación jurídica, es decir, con alguna de las razones que establece la propia ley de migración para tener una regular estancia en el país, pensaría uno que con eso sería suficiente para poder acceder al reconocimiento de los derechos, ¿no?, en medio de esta pandemia. Pero te voy a dar un ejemplo donde observamos que no es así. La mayor parte de los apoyos que se están dando por parte de los órdenes de gobierno, de los tres órdenes de gobierno, producto de la de abatir un poco este desbalance que está creando o inequidad que está creando la pandemia, muchos de ellos tienen como requisito previo el que demuestres que eres, que tienes ciudadanía mexicana, ¿no? O sea, eso es como algo muy, muy concreto que yo te diría, ¿no? O sea, y que incluso entonces aquella población que te mencionábamos en el bloque anterior que está en proceso de inserción, que tienen una regular estancia en el país con un documento que se le denomina residencia permanente, incluso hasta ellos no son sujetos de poder tener este tipo de apoyos, ¿no? Porque está de por medio el acreditar la ciudadanía mexicana, ¿no?
Que un poco se empalman el problema de los derechos humanos con los derechos de los ciudadanos, ¿no?
Sí, pues, y que eso es el cuento de nunca acabar con nuestro marco jurídico, ¿no? La Constitución, estos 136 artículos que tenemos, es una Constitución después de la reforma en materia de derechos humanos de junio del 10 del 2011, de avanzada. O sea, tenemos una Constitución vanguardista, una ley en materia de asilo también muy vanguardista, que plantea distintos apartados que no plantean otras legislaciones, ¿no? Pero una cosa es el deber ser y otra cosa es el ser, ¿no? Decíamos, ¿no? Y en el caso de estas personas, el principio de no discriminación no se aplica, porque, insisto, en las reglas de operación para ser sujetos de estos apoyos siempre está el demostrar ciudadanía, ¿no? Entonces yo te diría, ese es un ejemplo como muy concreto de en qué grado de vulnerabilidad se encuentra esta población. Ahora, si quieres acrecentar esto, pues piensa en los que no tienen regular estancia en el país, ¿no? Que están de manera irregular, entonces pues tienen menos posibilidades, ¿no? Y también en ese sentido yo te diría un poco el vacío legal en los que se enfrentan la mayor parte de los extranjeros también que están no pensando en México como un país de destino, sino como un país de tránsito, y que en medio de la pandemia siguen con la esperanza de poder cruzar a Estados Unidos, ya sea de forma irregular para iniciar una vida allá, o aquellos que quieren solicitar su ejercicio del derecho al asilo en Estados Unidos, y que a partir de esta firma que antecede la pandemia del convenio del tercer país seguro, pues tienes un vacío legal para toda esta población, porque si tú recordarás uno de los requisitos del MPP o el programa Quédate en Casa que firmó México con Estados Unidos es que si yo soy solicitante de protección internacional en Estados Unidos, a menos de que acredite un grado muy alto de vulnerabilidad, yo tengo que esperar que el juez de asilo lleve a cabo mi audiencia estando en territorio nacional. Entonces, en ese sentido, cifras de Organización Internacional de Migraciones, Alianza de las Américas y otras organizaciones en el norte de nuestro país, nos dicen que hay alrededor de 65,000 personas en distintos puntos fronterizos que son solicitantes de la condición de refugiados en Estados Unidos, pero que en México, al no tener un trámite mexicano, pues vive en un vacío legal, ¿no? Entonces, yo te diría que son condiciones, si antes eran adversas, ahora son dos o doble o triplemente adversas para la población en general, ¿no? O sea, yo sí lo demarcaría. Y por eso te daba ese ejemplo muy clásico, ¿no? Un apoyo gubernamental de pandemia no puede acceder una persona en movilidad humana en este momento.
Y están atorados, pero sin acceso a servicios y recursos. Y trabajo.
Sí, y luego los que quieren hacer contraflujo para retornarse a sus países de origen, ya lo decía María José anteriormente, pues tienen este obstáculo donde las fronteras también de sus propios países están cerradas y los procesos de deportación que hace el Instituto Nacional de Migración también por consecuencia, ¿no? Entonces, si ellos quisieran ahora incluso deportarse o retornarse a sus lugares de origen vía institucional, no lo pueden hacer, ¿no? Entonces tienen que irse a contraflujo con todas esas situaciones que los ponen en riesgo de sus vidas para incluso poder retornarse. Y donde no tienen seguro que en el cruce fronterizo a su estado-nación lo puedan realizar, ¿no? Entonces creo que es un escenario adverso completamente.
Sí, ¿y qué tipo de problemas están enfrentando en términos de salud mental? Que supongo que antes de la pandemia esto era, pues también es un proceso difícil, pero durante la pandemia, ¿qué tienes, Marijo, de decirnos aquí? ¿Cómo se ha modificado esto?
Claro, pues sí, igual creo que, como dices, o sea, partiendo del mismo contexto que ya teníamos antes de la pandemia, son como decía que no hace ratito, o sea, son personas que son muy muy vulneradas y ante esas experiencias de vida, pues definitivamente ya traen una carga en cuanto a su mental como de mucha adversidad. Generalmente encontramos pues muchos síntomas de ansiedad, depresión, incluso algunos cuadros ya como de estrés postraumático, principalmente también con la población que es refugiada. La población refugiada generalmente, o sea, si uno se pusiera a preguntarles, yo creo que a todos ya les han, como en su país, matado a alguien, si es que no han sido testigos, pues, de eso. Y en el camino, pues, también han vivido muchas cosas. Y entonces, esa situación, ahora con la pandemia, pues, partiendo de eso, más bien como se agrava, ¿no? O sea, generalmente se agrava en cuestión desde que, no sé, por ejemplo, también durante la pandemia tuvimos a una mujer en el albergue que sabíamos que ya tenía como varios rasgos de estrés postraumático y que ya se estaba atendiendo tanto con atención psicológica como con atención psiquiátrica. Pero de todos modos, la parte del encierro, como que, pues definitivamente no ayuda nada. O sea, bueno, cuando digo encierro me refiero como al aislamiento, ¿no? De esta parte que no es un encierro total, pero sí, pues el no poder estar saliendo tan libremente como salías antes, ¿no? Aparte ella ya había estado en el albergue antes, ya había salido, ya había conseguido trabajo, iba bien, y de repente es como un retroceso muy significativo en todo su proceso, ¿no? En un proceso en el que ella se iba como empoderando, sintiendo más autonomía, en general como en cuanto a salud mental, ella misma se iba reportando como mejoría y un mayor bienestar. Se viene la pandemia, es como un retroceso total, ¿no? Entonces, es un retroceso en el que se queda sin trabajo, vuelve a buscarnos otra vez porque ya no tiene vivienda, entonces le damos ingreso otra vez al albergue, pero la parte de me quedé sin trabajo y ahorita al salir y entrar no es tan fácil. Del albergue, igual, o sea, especialmente en los primeros meses, de verdad, oportunidades de trabajo no había, o sea, yo creo que ya empezar a tener como vacantes, o sea, no nosotros, sino las personas que sabemos que contratan generalmente personas refugiadas, migrantes, que supiéramos que ya tenían vacantes otra vez, yo creo que fue hasta que ya habían pasado como unos 3-4 meses de pandemia. Y bueno, este es un ejemplo que te doy sobre cómo, pues, ya previamente ya había, pues, ciertas...
Pues dificultades, pues, obstáculos.
Ajá, exacto. Me gusta esa expresión, o sea, dificultades, obstáculos en cuanto a su salud mental, y que con la pandemia vimos muchos retrocesos en varias personas. Incluso, por ejemplo, la semana pasada, creo que fue la semana pasada, también un refugiado que vive aquí en la ciudad, que sabíamos que le estaba pasando mal, porque encima de todo, como sabes, un huracán ahí en Honduras, que también con varios refugiados vimos que eso intensificó el nivel de estrés que tenían, porque muchos no podían comunicarse con su familia, este refugiado de por sí ya traía como ciertas situaciones previas, hablando de salud mental, y ya la gota que derramó el vaso de todo fue que dice, llevo una semana sin poder saber si mis hijos están bien o están mal, se inundó el lugar donde ellos estaban viviendo. Y bueno, ya supimos todo esto porque él se comunicó con uno de nuestros psicólogos voluntarios y al momento de comunicarse él dice que quiere terminar con su vida. Le cuelga el psicólogo, entonces el psicólogo nos reporta inmediatamente a nosotros como equipo, un chico de mi equipo inmediatamente, o sea, bueno, todos estuvimos marcándole, logra comunicarse con él y pues empieza a hacer esta intervención en crisis por teléfono. Mientras tanto, nosotros al mismo tiempo pedíamos esta asistencia desde diferentes líneas de intervención en crisis, pero este refugiado no, digamos, como ya estaba con asistencia telefónica, más bien lo que queríamos era algún servicio que fuera a su domicilio para, pues, intervenir ya presencialmente, ¿no? Sin embargo, no encontramos esa atención y, pues, el chico de mi equipo terminó haciendo la intervención completa por teléfono, ¿no? Hasta que logró contener a la persona y, pues, ya la persona ya no atentó contra su vida. Pero son algunos ejemplos que te puedo compartir, ¿no? De las situaciones que a veces se nos presentan con la población que atendemos. Y que sí, la pandemia definitivamente ha causado retrocesos y que se agraven las dificultades que viven.
Sí, pues muchas gracias. Creo que quedan muchos problemas por atender, muchas cuestiones que discutir, se nos ha acabado el tiempo, pero quiero pedirte, Enrique, 30 segundos de conclusión. ¿Cómo podrías tú pensar cuál es el panorama y qué es lo que están haciendo en 30 segundos?
Pues me parece que en un escenario con tanta incertidumbre, apostarle a la construcción de una ciudad, un área metropolitana de Guadalajara más hospitalaria es una buena opción, ¿no? Y pensar que hay opciones como esta organización, como el albergue del refugio del Padre Alberto, como los compañeros escalabrinianos, como Aldea Arcoíris, como el Homie que trabaja con personas deportadas, es decir, me parece que en este escenario de incertidumbre y donde esta población en situación de movilidad humana es la que más está sufriendo entre los varios colectivos que han sido vulnerados por la pandemia, pensar que ese aporte que podemos hacer como tapatíos, tapatías, como jaliscienses es eso, ¿no? Solidarizarnos con esas causas para poder justo tratar de construir o reconstruir esto que la propia pandemia ha puesto en el centro, que es un poco, pues eso, las inequidades sociales en las que vivimos, ¿no? Y la importancia del cuidado, ¿no? Creo que eso es fundamental, ¿no? Y finalmente, ya desde un punto de vista más institucional, pues también esa hacer un llamamiento al Estado en sus tres órdenes de gobierno, en sus tres poderes, los organismos autónomos constitucionales, a la obligación que la propia Constitución les mandata para poder proveer del reconocimiento de los derechos humanos de esta población, que no es una dádiva, sino que es una obligación, ¿no? Eso simplemente lo diría.
Sí, muchas gracias. Bueno, este ha sido el programa Fronteras de la Cátedra Jorge Durán de Estudios Migratorios en colaboración con Radio Universidad de Guadalajara. Muchas gracias por su atención a Fronteras, diálogo sobre migración. Estamos todos los domingos a las 4 de la tarde por Radio Universidad de Guadalajara y queda también el podcast grabado en la página de Radio Universidad de Guadalajara. En la producción estuvo Cecilia Fernández y en asistencia general Jorge Arturo Tobar. Conduce Luis Rodolfo Morán Quirós.
Fronteras es una producción de la Cátedra de Estudios Migratorios Jorge Durán y Radio Universidad de Guadalajara. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Fronteras.